flores que llenan de perfume el día.
Y la radio que monta un escenario en tu mente.
Primavera 2017.
Radio Federal.
Con las sensaciones que estabas esperando.
Once horas 14 minutos. Y bueno, tal cual lo prometido, lo tenemos aquí en estudios al escribano José Gabriel Herreca, que ustedes saben que es, aparte de ser concejal actualmente, es candidato a concejal en primer lugar por la lista de Cambiemos Local, y también lo tenemos a quien va en segundo lugar para el consejo escolar. Estamos hablando de Augusto Balseno, que es un placer. Augusto, nunca lo entrevisté, así que va a ser la inauguración de, digamos, lo que tiene que ver con la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Buen día.
Hola,
Jorge,
a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno.
Estás medio complicado con la garganta.
Sí, con la garganta, con resfrío, el dolor de cuerpo. Estoy destruido. Espero poder llegar al domingo para transmitir las elecciones. A ver qué es lo que pasa.
Un gol de San Lorenzo que has gritado mucho, ¿no?
Ojalá, pero no fue por eso, Aunque podría gritar muchos goles de San Lorenzo, ¿no te parece?
Sí, sí.
Anda muy bien.
Por lo menos, más que ustedes, los hinchas de Racing, sí, puedo gritar.
Seguramente.
Bueno, aunque se recuperaron la última fecha, ¿no?
Vamos a levantar cabeza.
Van a levantar cabeza, sí. Me parece bien. Bueno, cuéntenme cómo están viendo las elecciones recién. Dialogábamos un poquito, un minuto nada más, fuera del aire. José Gabriel, que se está haciendo todo muy largo, se hace todo muy largo, muy tedioso, muy cansador para los candidatos y para la gente, ¿no?
Fundamentalmente para la gente, sí. Sí, es así, ¿no? Por ahí este año hemos notado eso, no sé si serán los años o será, yo te decía ya, momento de ir dándole lugar a los jóvenes, ¿no? Acá lo estamos demostrando nosotros con una lista donde van muchos jóvenes, chicos y chicas que realmente tienen muchas ganas de involucrarse en lo que es la cosa pública, ¿no? Pero bueno, agradeciéndoles al vecino la paciencia fundamentalmente que nos ha tenido, la buena onda, la buena recepción que hemos tenido tanto acá en la ciudad de Bolívar como en las localidades. Que un poco nos mantiene eso, ¿no? Nos da el empuje de llegar hasta el domingo, la buena onda y la buena predisposición que han tenido todos los vecinos de Bolívar en recibirnos, en atendernos, más allá de que pensemos como ellos o no, en muchos casos, muchos lugares seguramente hemos tenido planteos distintos, pero que bueno, sirven a la construcción democrática, ¿no?
¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le plantean?
El vecino pide cosas simples, por parte del municipio. O sea, estamos hablando de lo local, uno siempre se ha circunscripto a la actividad local. La necesidad de que en forma permanente tenga una recolección de los residuos como corresponda, la necesidad de que no tenga que barrer la calle Doña Rosa o Doña Juana y que el municipio cumpla con eso, la necesidad de que quien vive en una chacra realmente pueda tener la tranquilidad, si tiene algún problema de salud y salir en forma urgente al hospital, lo puede hacer sin tener ningún impedimento por algún corte, por el camino en mal estado, que los chicos realmente puedan ir a la escuela rural como corresponde. O sea, situaciones básicas que el municipio tiene que estar, ¿no? Más allá de todo lo otro, ¿no? Más allá de la construcción de obras que son fundamentales, que son importantes, que apuntan al progreso, que nadie las discute, que es más, que hemos acompañado en forma permanente ese tipo de obras, y que se van a seguir haciendo, y que van a seguir viniendo, y que los recursos van a seguir estando, ¿no? Pero me parece que necesita un municipio más presente, más cerca en las cosas cotidianas.
Del lado de lo que tiene que ver con el Consejo Escolar, porque vos sos, Augusto, candidato en segundo lugar,
sí.
¿Qué es lo que hablas con la gente? Porque la gente, mucho me parece también a mí, que no sabe exactamente cuál es la función del Consejo Escolar, ¿no?
Yo hablo con la gente, primero como candidato, obviamente, escuchamos principalmente, es si bien es tedioso, ha sido una campaña larga, son dos instancias que la gente ya está bastante cansada del clima electoral, y sobre todo lo que le molesta más que nada es la campaña agresiva, lo que sí veo.
¿Hay agresividad en esta campaña? ¿Ustedes creen que hay agresividad?
Un poco en las redes se percibe.
Bueno, en las redes sí, creo que las redes, bueno, pero en las redes claro, no hay, que darle mucha importancia.
Es un actor importante, las redes juegan un rol muy importante en las elecciones. Y la gente lo que quiere escuchar es principalmente propuestas. Yo si le tuviera que decir a la gente de qué se ocupa el consejo escolar, principalmente es de la parte educativa, tanto infraestructura como aspectos educativos que necesite cualquier institución que componga el cuerpo educativo de, uh-huh, de la ciudad. Y bueno, como lo concibo yo, es muy distinto a cómo fue concebido. Están cambiando las cosas a nivel político para darle soluciones a la gente y también en lo educativo. Por ejemplo, antes era más un trabajo de escritorio, burocrático, sí, y hoy es más de territorio. Hay que estar constantemente relevando las necesidades de las escuelas, no esperar a los directores. Me parece que un desafío muy importante, como lo veo yo, es poder articular los dos cuerpos, que si bien son independientes, tanto los concejales, el Consejo Deliberante con el Consejo Escolar, y poder llevar a cabo algún proyecto que vaya más allá de lo meramente educativo, uh-huh, ¿sí? Puede ser algo que implique lo laboral y se pueda trabajar en conjunto, por citar algún ejemplo, con las escuelas técnicas, que me parece que cumplen, igual que todas las escuelas, una tarea fundamental a la hora de que muchos chicos terminan trabajando, si ya sea que estén en la escuela agrotécnica o en la técnica, en actividades relacionadas con lo que aprenden en las mismas, ¿sí? Entonces, se puede hacer algún tipo de actividad o proyecto que involucre los dos cuerpos. Eso me parece que es el desafío que se viene, el desafío de que hay que estar relevando constantemente las necesidades y no esperar a que las necesidades lleguen al consejo.
Te van a decir que estás buscando la flexibilización laboral.
No creo que pase
con este tema de las técnicas y demás, que yo siempre digo, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo estudié en el secundario, el ENEM número 19 Alejandro Volta, allí en Constitución, en la Capital Federal, que le hicimos toda la instalación eléctrica en el último año al hogar de niños, al hospital de niños, que estaba ahí sobre Montes de Oca. Y nadie habló de flexibilización laboral porque nosotros hiciéramos eso ni nada que se le parezca. Oye, me dice que se le va la mano a algunos políticos y buscan sacar rédito de todos lados, pero bueno.
Vos decís con el tema de pasantías.
Claro,
con
el tema de pasantías, que a mí me parece perfecto, a mí me parece excelente.
Y es una primera experiencia, además, claro, si tenemos en cuenta los índices de desempleo, los más altos son en el primer empleo, en el
empleo juvenil. Pero lógicamente, porque siempre te piden con experiencia, te dicen.
Exacto.
¿Y qué experiencia vas a tener si recién salís de estudiar?
Por ahí hay que trabajarlo un poquito más, y sin duda creo que claro, el gobierno ha demostrado una apertura a dialogar y a poder ver cómo se puede instrumentar, pero es muy importante. Uh-huh. ¿Sí? No, yo lo decía por lo que implica, más teniendo en cuenta el perfil que tiene nuestra comunidad, que es un perfil agropecuario. Hay mucha gente que necesita gente capacitada, las máquinas que trabajan, sí, en el campo vienen con cada vez más tecnología. Decía desde el aporte que puede hacer el consejo en cuanto a lo tecnológico, a infraestructura que pueda dotar tanto en la técnica para la industria como en la agrotécnica para lo que sea actividades relacionadas con el campo, teniendo en cuenta que nuestra actividad, la actividad principal, si miramos los datos, es el 30% generada por la agricultura en nuestra ciudad.
Sí, sí, sí. José, antes que me olvide, acá un oyente nos escribe y pone un señor José Suarte.
Bueno, muchas gracias.
Y otro, que va a entrar en polémica conmigo, las redes cumplen una labor fenomenal. Sí, las redes cumplen una labor fenomenal, yo estoy de acuerdo en eso, pero muchas veces a las redes no hay que darle tanta bolilla porque hay mucho de todo, ¿no? Hay mucho trucho, hay mucho de todo, ¿eh? Hay muchas veces, por ejemplo, que salen notas de diarios determinados, de La Nación, de Clarín y demás, y pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, y resulta que cuando uno va a la nota, esa nota es del año 2012, o 2015, o 2010, qué sé yo, y lo están dando como última noticia. A eso me refiero yo, a que no hay que darle tanta bolilla a lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no?
Claro.
José, hablábamos recién del reclamo de la gente, de las cosas básicas, de lo sencillo. Si vos tuvieses que hacer un análisis, que seguramente lo haces, por supuesto, ¿qué rescatás de positivo y qué pones como negativo de estos 6 años de conducción de Buca en el Consejo, en el, la Intendencia.
Bien, a ver, como positivo, indudablemente que acá quiero hacer una diferencia, ¿no? Ha logrado, a través de su gestión, se le alinearon los planetas en cierta forma, obras, por lo menos poder haber empezado obras importantes que el día que se terminen van a tener su incidencia muy positiva para el partido de Bolívar. Uh-huh. Quiero nombrar dos de ellas. Es el caso de la línea 132 y el caso del loop de gas, o sea, la ampliación del gasoducto que alimenta la red domiciliaria del partido de Bolívar.
Sí.
Por la cual nosotros en su momento también habíamos solicitado eso. Y digo que se alinearon los planetas porque, bueno, tuvo la suerte en el gobierno de Cristina que realmente lograr los fondos que nosotros no tuvimos, lo mismo que en materia de viviendas, en la concreción de las viviendas que habían sido prometidas allá por el 2007, vos lo recordarás,
sí.
Por las cuales peleamos palmo a palmo y por las cuales indudablemente, por no ser del mismo color político que el kirchnerismo y por no aceptar las condiciones que nos exigía,
eran 400 y pico de viviendas,
406,
¿no?
Viviendas,
sí.
400 y pico,
sí, recuerdo, sí.
Por no aceptar las condiciones que nos planteaban López y Devido, fundamentalmente no se hicieron. Y que,
¿y cuáles eran las condiciones?
A ver, en la obra pública está, no por algo Devido está procesado y está a punto de quedar preso.
Ah,
no por algo López,
por ahí viene la mano,
no por algo López está donde está, ¿tá?
Yo sabía cuáles eran las condiciones, pero bueno.
Eso no significa que uno no la gestionó. Se gestionó eso y muchísimo más. Como digo, por decirlo de alguna forma y suavemente, se alinearon los planetas para que se dieran esas cosas y en buena hora para el vecino Bolívar.
Vos sabés que yo creo, siempre lo digo esto, lo digo constantemente y vos me lo habrás escuchado decir, sí. Y te lo habré dicho a vos, que muchas veces, este tema, por ejemplo, del tema de la gestión, ¿no? Que vos haces mención recién, que yo siempre le digo a todos los políticos, de todos los partidos políticos que están de concejales, que están en cualquier función, de intendencia, lo que fuese, que es bueno que le digan a la gente qué están haciendo, qué están gestionando, aunque después no se pueda concretar, aunque después digan, mira, no, la verdad que nosotros gestionábamos tal cosa, pero falló tal otra y no pudimos realizarlo. Pero de esa manera la gente sabe exactamente en qué está trabajando el político y sobre todo que el político está trabajando.
Exactamente.
¿No? Desde ya.
Sí,
Augusto.
Yo quiero agregar algo ahí, porque la verdad que la palabra gestión es bastante amplia y yo tengo mi concepción también, no creo ser el dueño de la verdad, pero como dijo bien José, ahí tuvo una doble suerte para mí el intendente. La primera suerte es que el gobierno, que era no era una de las mejores suertes, por decirlo de alguna manera, el gobierno con el cual él ingresa al municipio, manejaba discrecionalmente los fondos. Lo vimos, pero con provincias como, por ejemplo, Córdoba, provincias que no están alineadas no recibían fondos, y municipios que no estaban alineados, y lo sabemos muy bien, 25 de mayo, Saladillo, no recibían fondos.
Uh-huh.
¿Sí? Esa fue la primera suerte. Y la segunda es que el gobierno que llegó en el 2015 no presta atención. Entonces, indiscriminadamente lo que le corresponde a cada municipio, o sea que eso es lo que permitió que lleve adelante con los fondos que vienen desde la provincia, si hubieran hecho y se hicieron gracias a eso, ¿no es cierto?, a esa descentralización. Pero la gestión, para mí, vos me preguntás qué veía yo en cuanto al recorrido por la campaña, pasa por otro lado. Hay un montón de cosas que dependen del municipio, ¿sí? Gestión endógena, por ejemplo, sería para mí, si vos me decís, el empleado municipal gana bien, el empleado municipal está reconocido, ha hecho una buena carrera, el que estaba hace rato, el que quedó después de nuestra gestión, y el que está ahora, cobra bien en el hospital, en el corralón, en la parte del municipio, las calles, la ciudad está limpia, los caminos, con la tasa vial que recauda, se invierte en maquinarias y estuvieron siempre adecuados como para que el productor pueda sacar la producción de los campos y poder llevar adelante su actividad. El hospital, por ejemplo, yo me encuentro con gente que, qué sé yo, que va a Pehuajó, que va a Olavarría, que va a La Plata, cada vez en mayor medida para cosas cada vez más sencillas, para ser papá o mamá, y para dar a luz un hijo, ¿sí? Uh-huh. Hay gente que, entonces, gestión, yo la, como que diría, ¿qué cosas son las que dependen del municipio? Las demás cosas van a venir, como dijo José, la línea se va a concretar, edificios importantísimos como el CRUP van a llegar, son ejecutados por empleados de la provincia y son hechos. Sin duda, el convenio está firmado, se ha propuesto del municipio, pero yo me enfocaría más en los pequeños huecos que quedan o que son desatendidos. He hablado con un montón de emprendedores, por ejemplo, que se encuentran con que no tienen el asesoramiento debido para presentarse con una carpeta y que un banco les dé un crédito. Hay un montón de actividades a las cuales se le exigieron normativas, pero sin darle una solución, ¿sí? Por ejemplo, la de los chacinados. Conozco un montón de gente que tuvo que cerrar porque se quedó sin el pan y sin la torta. Sin duda hay que encuadrarlos dentro de una normativa.
Es que deben encuadrarse.
Pero esto, como que,
lo que pasa es que hay que tener una flexibilización y un tiempo determinado como para que se pueda encuadrar. Ese es el punto, ¿no?
Exactamente.
Hay actividades que hay que sacarlas de trasladarse a cualquier lado.
Exacto. Hay un montón de emprendedores y me parece que el emprendedor, porque el empleo en relación de dependencia va a desaparecer con los cambios que vienen. Cada uno vamos a tener que, en mayor medida, ¿no es cierto? Va a depender el empleo futuro de que dé el autoemprendimiento y el poder innovar y eso es súper importante y hay que prestar atención. Y he pasado por un montón de lugares que tienen muy buenas ideas, producen cosas, a pesar de, y no solamente en lo municipal, sino la maraña impositiva también hace que fracasen un montón. Eso también se está trabajando a nivel nacional y provincial. O sea que la gestión va a pasar por cosas más locales y endógenas que lo que venga de afuera, para mí.
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, yo no le quito méritos bajo ningún punto de vista.
No, yo tampoco le quito méritos.
A todo lo que... O sea, siempre, y esto se lo he dicho muchas veces al mismo Bali, ¿no? El tema este de realmente hacer el chapó con toda la gestión de la cantidad de obras que ha podido concretar y demás. Más allá de que si vinieran por debido, vinieran por quien sea, el tipo fue, gestionó y las pudo traer. Y las críticas de las cosas más sencillas, las que mencionaba José, la limpieza de la calle, el mantenimiento de los caminos rurales, el mantenimiento del asfalto que está hecho hace muchos años y que se va deteriorando. Más allá de que se tenga una escuadrilla haciendo pavimento continuo, que me parece perfecto, pero cuidar lo que se tiene para que no se termine destruyendo del todo y después tener que hacer todo un paño nuevo. Yo creo que hay que poner las cosas en su justo límite, ¿no? Como se dice siempre. Y concuerdo con lo que vos decís también, Augusto, que se vienen desafíos mucho más grandes y un cambio total, pero para eso hace falta también un cambio de la mentalidad de los políticos y un cambio de la mentalidad en la sociedad, que es lo más difícil de lograr, me parece a mí, ¿no? No sé.
Sí, es así. Pero bueno, creo que tenés la respuesta equilibrada, pensando en positivo, y tenemos que discutir el municipio que se viene, ¿no? En materia educativa, con la ampliación del CRUP. O sea, vos sabés bien, toda la sociedad sabe que el CRUP se inició hace 20 años, que fue un sueño del radicalismo, que que convencimos con la palabra de que en Bolívar podía haber extensiones de carreras universitarias de la Universidad de La Plata y de Buenos Aires, que se trabajó con una institución como fue la Sociedad Italiana, que se reparó un edificio histórico y que se recuperó para la ciudad de Bolívar. Nos alegramos muchísimo la continuidad por parte de esta gestión de las carreras universitarias, la construcción del nuevo edificio con fondos del gobierno de la nación, pero indudablemente vamos a tener que empezar a discutir en la tercera etapa, que creemos que se viene, realmente hacia dónde seguimos apuntando con las nuevas carreras, ¿no? Como decía Augusto, carreras que tengan que ver con la producción, con darle mayor valor agregado a la producción primaria, con el tema de alimentos, o sea, con lo que la sociedad nos está requiriendo cada día más por la celeridad y por la forma en que se está viviendo, ¿no?
Pero vos sabés que eso yo creo que es un error argentino. No es solamente de Bolívar o de 25 de mayo, de Pehuajó o de quien sea. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Realmente, queremos ser, no sé, a ver, qué sé yo, los primeros en lanzar un satélite a la luna, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar el mundo.
Y bueno, ¿qué le estoy diciendo?
Claro, por eso mismo, pero vos fíjate que siempre los gobiernos agarran por el otro lado. Acá en Bolívar lo que hay que hacer es crear fábricas, crear microemprendimientos y demás. la mayoría relacionados a lo que produce Bolívar.
Bueno, yo te doy un ejemplo, Jorge. A ver, donde el municipio tiene que estar presente y a veces con cosas simples, con cosas sencillas que no implican poner plata y no implican distraer parte del presupuesto municipal. Uh-huh. Vos seguramente estás al tanto de que hay un emprendimiento privado, un importante emprendimiento lácteo.
Sí.
En una fábrica que se va a abrir, que a ver, para que la gente lo ubique, la bajada a la calle, en la portada, el acceso a Bolívar, girando a la izquierda, o sea, yendo para 9 de julio, dirigiéndonos por ese camino de tierra hacia la ruta provincial 65. Bueno, hay gente que está invirtiendo un dinero muy importante en la construcción de una empresa láctea que va a producir quesos de distinto tipo, queso blando, queso duro, no sé si yogur o todo lo que relativo a lo lácteo, que va a generar una mano de obra directa de 35 o 40 personas, una planta de último modelo, de alta tecnología, y todo lo que indirectamente eso traiga, ¿no? La compra a los tamberos locales, donde va a procesar cerca de 100.000 litros por día, que no es poca cosa,
no.
La generación de energía, porque no tiene gas y va a ser con caldera leña, o sea, es digno de ir a verlo, de ir a visitarlo, y el municipio ha estado totalmente ausente en eso, o sea, ni siquiera para prestarle un camión municipal, para alquilárselo, para cobrarle el servicio como corresponde. Me parece que tenemos que, yo no digo que se involucren ni que se aparten, ni mucho menos, porque tampoco se lo piden, pero en eso, o como con las pequeñas cooperadoras, cooperativas textiles, también, como decía Augusto, en esta campaña hemos visitado gente. El otro día en un barrio vimos una señora que tenía 7 u 8 máquinas de coser.
Uh-huh.
Y nos planteaba la necesidad de vender el producto, del marketing, del asesoramiento contable, de tener un profesional que le diera una mano, aunque sea 2 o 3 veces por semana en formas impositivas, levantar un teléfono por parte del municipio y llamar a municipios vecinos como para colocar la producción. O sea, son cosas pequeñas que hay que organizarlas.
Bueno, vos me estás hablando de algo.
Ahí debería,
claro,
debería plantear.
Vos me estás hablando algo.
Y te doy los dos ejemplos. Te doy un emprendimiento
básico,
económico importante y un emprendimiento económico familiar, donde también se genera mano de obra.
Sí, básicamente lo que estamos hablando, sobre todo, es de la búsqueda de mercados.
Exactamente.
¿Está? Entonces, yo creo que tendría que haber dentro de lo que es el municipio de Bolívar la creación de un sector el cual se encargue, así como se encarga Cancillería a nivel nacional, de recorrer países, de en las embajadas y demás ofrecer productos, y demás, muchas veces que se hace este tema de viajar con
pero lo tenés, Jorge, tenés la Secretaría de la Producción, lo que pasa invertir, por decirlo de alguna forma, el 90% del presupuesto de producción en sueldos de secretarios y directores y el 10% en promoción.
Uh-huh.
O sea, yo creo que eso hay que cambiar. O sea, tenés que tener más indios laburando y menos caciques cobrando grandes sueldos.
Uh-huh.
Eso es lo que se ve. O sea, vos tenés un departamento ejecutivo de 60, 70 personas con grandes salarios, y cuando lo podrías reducir y tener bien pago al personal que realmente cumple la tarea que tiene que cumplir.
Uh-huh.
Y tener
bueno, el tema salarial siempre fue un problema en el municipio de Bolívar,
y sí,
porque se insume digamos un alto porcentaje de lo que tiene que ver con el presupuesto bolivarense.
Y hoy debe estar en un 70%,
claro,
si no me quedo corto.
Te repito,
a ver, acá quiero diferenciar bien esto. No el empleado de toda la vida, sino que tenés un nivel de funcionarios ejecutivos que tienen unos salarios que por ahí no son acordes, y la gran cantidad. O sea, pasamos de tener 4 secretarías a tener 10, 15, 12, o sea, hay 60 funcionarios ejecutivos que, bueno, que hay que reverlo, que ese dinero puede ser utilizado en promover este tipo de cosas que te estamos planteando. Pero bueno, son cosas que, por eso, a ver, son cosas que las queremos discutir en el Consejo, que queremos tener el equilibrio necesario para para hacer valer esta opinión, que no es la opinión nuestra, acá es la opinión, lo que nos plantea el vecino, lo que nos plantea la calle, que son realmente los protagonistas en esta elección, ¿eh? Bueno, por eso es que pedimos tema, ¿no? el equilibrio
bueno, ahí está el tema. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Consejo Deliberante? Porque, o sea, vos vas a ser elegido legislador.
Sí.
Igual que Augusto, sí, sí.
Va a ser consejero escolar, Augusto.
Bueno, seguro. Lo que pasa es que lo tuyo es seguro, digamos. Quien va en cabeza, en tu lista, en la de Bali, van a estar, eso seguro. Lo de Augusto habrá que ver, lógicamente, si te perdés el resultado.
El lunes lo tenés a Augusto acá hablando de todos los proyectos que va a hacer.
No digo que no, yo no digo que no. Lo que pasa es que yo no me quiero meter en esa, en ese barro, ni quiero tampoco meterlo en ustedes. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer desde la legislatura bolivarense en todos esos aspectos que vos estabas mencionando, José Gabriel? O sea, ¿hasta dónde tiene injerencia el Consejo Deliberante? Porque la gente muchas veces, como siempre decimos, al no asistir a las sesiones del Consejo Deliberante, bueno, no saben realmente hasta dónde puede avanzar el Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, bueno, son dos poderes distintos, ¿no? El Ejecutivo le dice su palabra, es el que ejecuta, lleva adelante las acciones, pero bueno, es importante tener un equilibrio en el Consejo Deliberante, es importante que las votaciones de cada ordenanza, de cada resolución que se trate, no siempre se apruebe 9-7 en favor del Departamento Ejecutivo. O sea, tener esa mayoría absoluta nos parece que es contraproducente en algunos aspectos para la comunidad bolivarense. O sea, donde podamos tener un equilibrio necesario, donde podamos poder discutir mano a mano y tener un equilibrio, donde tengamos más concejales, yo creo que se pueden hacer esas cosas, ¿no? Por lo menos discutir los temas, hacer otro planteo, hacer otro tipo de presentación, que el intendente realmente se siente con los concejales a discutir cuáles son las políticas que quiere implementar. Seguramente él es el responsable del gasto, el responsable de cómo va a invertir, pero por lo menos que tenga un panorama y una idea de lo que piensa la oposición, que no es ni más ni menos que el 40 o 50% de la población, que no es poca cosa. Que
piensa, bueno, todos los ejecutivos quieren tener el Congreso.
Pero los dos años que a mí me tocó, dos simples años de interinato, sí. Yo tuve el Consejo Deliberante, no tenía mayoría. Y te digo la verdad que yo quedé conforme en las cosas que pude hacer. Porque se consensuaron cosas, se consensuó una política vial que llegó a todos los sectores del Partido de Bolívar, se compraron maquinarias, se logró un 60% de aumento a todo el personal municipal en dos años. Se gestionaron un montón de cosas que, bueno, no las pudimos concretar porque arriba estaba Cristina y acá estábamos nosotros. A diferencia del proyecto actual, de Cambiemos Actual, que es lo que nos enamora realmente de este proyecto, es que realmente son federales, en serio, porque más allá de que acá haya un intendente del kirchnerismo, de Cumplir o de quien sea, en febrero votamos 150 millones de pesos para obras de pavimento y 90 millones de pesos para obras de infraestructura, y no se fijaron si era de qué color político era, cosa que no pasaba antes.
Bueno, nosotros ya sabemos lo que significan las mayorías automáticas. En el Congreso vimos lo que significa que nadie discuta nada, que nadie pueda cambiar una coma. Pensemos que en el Consejo Deliberante se va a tratar la suba de tasas, la suba de salarios, ¿sí? A principio de año, por ejemplo, casi le ponen monitoreo al campo, ¿sí? Se logró mediante una charla, un consenso. Que parar las fuerzas es súper importante para ser escuchado, proponer y lograr ser escuchado por el intendente. Es muy importante, por eso estamos pidiendo el voto.
Bueno, por último, porque se nos está agotando el tiempo, propuestas dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante por parte tuyo, José Gabriel, y Augusto, dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Escolar.
En cuanto al Consejo Escolar, es complementarme junto con el cuerpo que ya viene trabajando. Vamos a formar, si es que tengo la suerte, como bien dijiste vos, Jorge, de que la gente me premie con el cargo y con el voto, sumarme, aprender y tratar de llevar adelante proyectos que tengan que ver con integrar un poco el Consejo Escolar con el Consejo Deliberante y funcionar como viene funcionando hasta ahora. hay muchísimo por trabajar. Me parece que en obra, en materia de infraestructura, lo primero que haría sería recorrer todas las escuelas y ver, hacer un relevamiento de las necesidades, escuchar a los directores, escuchar a las cooperadoras. Ese sería mi rol, y así es como me veo yendo a las escuelas, no quedándome en el escritorio, tratando de dar solución y trabajando en conjunto como se viene trabajando hasta ahora.
¿Por parte tuya, José?
Bueno, muchas, que en dos minutos es imposible, pero sí, te tiro algunas en salud. A ver, volver a analizar nuevamente la implementación del hospital abierto. ¿Qué significa el hospital abierto? Si vos tenés como médico de cabecera un profesional que no está dentro del plantel del hospital y tenés que hacerte alguna práctica o intervención quirúrgica, hoy por hoy no te la podés hacer. O si alguien, una mamá, tiene un ginecólogo que no está dentro del plantel del hospital, tiene que ir a tener familia o la barría, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso se pueda hacer acá, de la forma en que ese profesional puede ingresar al hospital, donde el paciente arregle sus honorarios o lo que sea con él, y donde el hospital perciba un derecho de internación por el costo o por lo que sea, ¿no? Es un tema que lo presentamos en su momento y que el Frente para la Victoria lo archivó, y bueno, pretendemos por lo menos debatirlo, a ver qué puede surgir con eso. Analizar la posibilidad de firmar convenio con SAME Provincia, o sea, es un servicio de asistencia médica en la
urgencia. Sí, está creciendo en todos lados.
Está creciendo en todos lados, sí. Por lo menos analizarlo. Ampliar el horario de atención al público en los consultorios externos. Vemos que por ahí es necesario optimizar la atención de la guardia. Y puntualmente analizar la incorporación de algunos servicios. El servicio de neonatología está aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, fue presentado en su momento por el Frente Renovador. Nos parece que es un servicio que ya se debiera estar trabajando en eso. El servicio de gerontología, el servicio de geriatría. O sea, en materia de salud, en materia hospitalaria hay muchas cosas por hacer. Más allá de trabajar o de promover una clínica como se prometió en el 2011, ¿no? Es un tema que habría que sentarse con los profesionales de la salud, con el círculo médico, para ver qué alternativa hay y que no sea el hospital el único efector de salud en Bolívar. En cuanto a infraestructura, a servicios simples, a servicios, por ejemplo, lo que estábamos hablando, habría que analizar la conformación de consorcios viales, ¿no? Donde hay una participación entre municipio y vecinos, donde seguramente van a resolver mucho más los problemas los vecinos que la actual infraestructura que está prestando el servicio vial hoy por hoy. Reflotar el tema de consorcios canaleros, es un tema no menor, es un tema que está aprobado con una ordenanza del año 93, donde hay que trabajarlo con provincia, con la parte hidráulica, para por lo menos ordenar todo el tema hídrico, donde la provincia hoy por hoy está invirtiendo y está haciendo las obras que hace mucho tiempo no se estaban realizando. Y en cuanto a desarrollo local, un poco lo que hablamos, ¿no? Fomentar el apoyo logístico, que no significa una gran inversión presupuestaria, ¿no? Acompañar a todos aquellos bolivarenses que en mayor o en menor escala realmente tienen ganas de progresar, que tienen ideas y que por ahí necesitan ese empujón, esa apoyatura por parte del Estado, como para poder vender sus productos, ingresar en otros mercados, generar nuevas alternativas para el productor que quiere darle valor agregado a su producción primaria.
Bien, les agradezco muchísimo la deferencia de haber estado aquí directamente en Radio Federal con nosotros, para que la gente, bueno, se entere, más allá de aquellos que ya se han enterado, los que no, se enteren entonces de cuáles son los proyectos que tiene para llevar, tanto del Consejo Deliberante como también de el Consejo Escolar.
Muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia.
Jorge, gracias a vos por estar siempre presente, y a todos los vecinos de Bolívar, que tengan un lindo día.
Bueno, acá un oyente me dice, Augusto va a ser consejero escolar a partir del 10 de diciembre. ¿Está bien?
Ojalá.
¿Está bien? Yo no digo lo contrario, bajo ningún punto de vista.
No, hay que esperar, por supuesto.
Lógicamente, hay que esperar que se abran las urnas, ¿no? Como siempre.
Fe, pero...
Como siempre. Bueno, muchas gracias, muy amables, ¿eh?
Gracias a vos.
Allí estaba entonces tanto el escribano José Gabriel Herreca, candidato en primer lugar por Cambiemos, al Consejo Deliberante, como también al Consejo Escolar, en segundo término, en este caso, Augusto Dalceno.